El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Hermanos, hemos estado meditando la necesidad de tener experiencia del don de sentir, experimentar, ver, vivir con la fe, el amor y la comunión de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Y también de la comunión de cada uno de nosotros con nuestros hermanos. Y para que esto sea posible, el Señor nos equipa con el don del perdón, que nos permita reinterpretar las heridas que nos han causado en clave de Dios, para poder llegar a ser testigos de que Jesús vive delante de todos y cumplir aquel mandato de Jesús: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Estas lecturas de hoy pues hacen referencia a ese conocimiento de Dios, a la prueba que Dios pone y a la prueba que en la vida tenemos para llegar a esta comunión con Dios y con los hombres. En la primera lectura, nuestro padre en la fe, Abraham, es un libro, el libro de Abraham, para incitarnos a confiar en Dios, a fiarnos del dador de todos los dones y no quedarnos con los dones que Él nos da. Le pone una prueba suprema. Abraham, según la costumbre de las religiones en aquella época, le pide un imposible. Le pide un imposible. Y lo hace como lo hacían entonces para demostrar, porque el final era una demostración del amor de Dios, de la ternura de Dios, de que Dios no quiere, es un Dios de vida, no quiere muerte, no quiere muerte, es un Dios de vida. Y Abraham le obedeció. Antes nos decían, es que hay que obedecer entonces con una obediencia ciega. Dios no nos pide una obediencia ciega, porque sería eliminar nuestra capacidad de libertad, del sí libre y soberano y consciente, y también eliminaría nuestra capacidad de comprender para que podamos decir sí. Y entonces, pues, no quiere una obediencia ciega. Abraham sabía bien que Dios, en quien creía, siempre encuentra salidas para todo. Nosotros, cuando nos encontremos ante un impasse, esas situaciones, nuestra fe tiene que ser más grande que ese impasse. Nuestra confianza en Dios, que Dios encuentra siempre una salida. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos y no quiere la muerte. En aquella época de Abraham había muchas religiones que hacían sacrificios humanos, y quizás algunos exégetas pues hablan de que este relato es para demostrar que el Dios de Yahvé acababa, que el Dios de Israel acababa con los sacrificios humanos. Y tened por cierto que todo lo que entreguéis a Dios como hijos de Dios, libre y voluntariamente, Dios os lo devolverá, nos lo devolverá mejoradísimo. Porque Él no quiere, lo tiene todo. Si Dios necesitara algo, yo dejaba de creer en Él automáticamente, claro. Dios no necesita nada, pero sabe que como hijos suyos, entregarle algo es un perfeccionamiento para nosotros. Es una alegría, es un gozo, es mantener las raíces de nuestra identidad. Lo que le demos siempre nos lo devuelve mejoradísimo. Hagámoslo y veréis. Y tenéis experiencia, yo la tengo, como personas, por ejemplo, que se entregan a Dios totalmente, pues tienen una inteligencia impresionante en las cosas de Dios. Uno nota que no son ellos. Conoces a lo mejor la talla que calzan, ¿no? Y dicen, este está por encima de todo eso. Se lo entregó a Dios, pero está muy por encima. Dios nos hace, cuando lo entregamos a Él todo, nos hace capaces de ser más inteligentes. En inteligencia de cociente intelectual, como decimos los psicólogos, y en inteligencia ¿Cuál es la otra? Emocional. Nos hace más listos. Tenemos más éxito. En la segunda lectura, pues es una maravilla, ¿no? El amor de Dios. Aquí se nos dice que el sacrificio es el culmen del amor. Es el culmen del amor. Como decía esta mañana, supera el amor romántico, el amor estético y todo el amor ético-racional para hacerse la esencia del amor, transformarse en amor y tener esa experiencia que tuvo San Juan de Jesús, del Dios de Jesús. Él dijo: Dios es amor. Así resumió todo lo que él había visto. Cuando experimentemos eso de que Dios es amor, no tendremos nunca más miedo a Él. Nunca más nos sentiremos solos. Es una experiencia verdaderamente cumbre. Porque amar a los que nos aman, como decíamos ayer, pues esto es muy fácil, ¿eh? Porque nos amamos a nosotros mismos, a través de ellos. No, no, si me gusta. Alguna persona que me ha dicho, qué guapa eres, qué buena, qué inteligente, tal. Me gusta esta persona. Es muy maja. Si la ve inteligente, imposible. Pero amar a los que no te aman eso ya es difícil, a no ser que Dios te cambie el chip y veas lo que no ven los otros con tu fe, veas eso en clave de Dios y claro que le amas y vas mucho más allá. Y en la tercera lectura en el Evangelio, pues es eso, la lucha de Jesús con sus discípulos. Fijaros, Jesús, después de predicar, fijaros lo que es no tener experiencia de Dios y tener una experiencia humana completa, pero no divina, sin espíritu. Jesús había terminado 3 años la predicación. Estaría fatigado y se retiró a las fuentes del Jordán, que es un sitio fresco, donde nace el Jordán, allí unos borbotones de agua tremenda. Y les dijo a los discípulos, ¿os acordáis? Que ha sido como una especie de encuesta, dijo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Después ya de... ¿sí? Le dijeron, pues unos, otros. Y Jesús dice, bueno, ¿y vosotros? Y la respuesta fue el silencio profundo de todos. Porque realmente no lo sabían. Y San Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. El que ha de venir. Y de Jesús... dice, tú eres bendito, porque esto no lo has sabido tú, por lo que has visto en mí. Esto te lo ha revelado mi Padre. Nosotros creemos en un Dios revelado. Vamos, alguna vez me he encontrado con gente que querían hablar conmigo sobre Dios. Y algunos, pues no eran creyentes. Y entonces me hablaban de por qué ellos no creían en ese Dios, Digo, pues yo tampoco creo, en eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente que no vive del Dios revelado no nos puede preguntar nada porque lo ignora. Ni pueden creer, ni pueden no creer. No sé nada. Nosotros vivimos de un Dios revelado, como el Dios en Jesús en que creía Pedro, porque mi Padre te lo ha revelado. No es el Dios de nuestros devaneos intelectuales o culturales, es el Dios revelado. Y no nos lo revela para toda la vida, porque tenemos que mantener nosotros en comunión con Él esa experiencia de la revelación. Fijaros, San Pedro, al poco rato, Jesús, que había llegado al final de su carrera, dijo, bueno, pues ahora vamos a ir a Jerusalén, proféticamente, ¿no? Un profeta, diría San Lucas, no puede morir fuera de Jerusalén. Él sabía a lo que iba, porque además en el camino y se adelantaba todo. Y San Pedro, que oyó hablar de que iba a morir y al tercer día resucitar, dice, eso jamás, eso no. Y lo había acabado de decir. Y dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas, no piensas más que como los demás hombres. Con ese pensamiento nunca tendremos experiencia de nuestro Dios, de Jesús como Hijo de Dios, vivo. Tengámoslo presente, es la fe nos revela. Es una experiencia de un Dios revelado, no del Dios de que hablan la New Age o toda esa gente que habla de Dios, ¿no? Y si os dicen, ¿y cómo yo puedo ver eso? Lo mejor decirles, mira, vete a gente, observa gente que dice que vive de ese Dios revelado. Y después de que lo observes, pues podemos hablar, porque si no, el Dios que hablas no es el mío. Dejad que hablen lo que quieran. No es el Dios en el que yo creo, es un Dios revelado. Cuando yo pierdo la comunión con Dios, pues pierdo mucha fe. Fácilmente pues vuelvo a la rutina de creer porque lo veo que es así, no lo veo, pero con mi inteligencia, porque hace milagros, porque tal, porque cual, pero al no vivirlo como revelado, no me transforma, no me cambia. La fe es esto, en un Dios revelado. Y bueno, pues como ellos viven así, Jesús les hizo una demostración en un monte. Allí aparece, como en los montes, con frecuencia una teofanía. Dios, aparece una cosa de Dios. Y San Pedro dice, hombre, pero se acabó. Yo ni un paso más. Eso de Jerusalén, nada, olvídate. Aquí yo preparo las tiendas. Yo preparo las tiendas. Y fíjate, escucharon la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escuchadle. Pero lo escuchaban humanamente con lo mejor que podían. Y el resultado, dice, estaban asustados. Porque sí, sí, muy amado, pero haría muerte, ¿no? Fijaros lo que es pensar en un Dios revelado vivir de lo revelado y vivir de lo que yo deduzco, con buena voluntad, muy instruido y buen teólogo. Pues nada, ellos bajaron y en el camino, sabéis, que hablaban, pues quién sería el primero en el reino. Era lo que pensaban, que iba a establecer el reino de Israel. Yo, el primero. ¿Sí? Y Jesús, hasta Jerusalén, caminaba delante de ellos. Y al llegar a Jerusalén, ¿qué fe tenían en él? Cuando le cogieron pies, ¿para qué te quiero? San Pedro, si yo no le conozco, ¿sí? Porque no creían en el Dios revelado. Creían en sus cálculos. Y esa tentación es muy grande en nosotros. Cuando no tenemos esa comunión con Dios y esa comunión con los hermanos, sino que mi relación con ellos es fruto de mi experiencia humana, con este sí, con este no, pues pasa eso. Que estoy para todas las buenas, pero para las duras no tengo tiempo, tengo que ir. Quítamele de encima, oye, que no. Un Dios revelado. Pues que el Señor hoy nos haga ver que esa experiencia de comunión con Dios y comunión con los hermanos y capacidad de perdón tiene su raíz en la revelación, en un don de Dios, del Dios revelado, no del Dios de los filósofos, ni del Dios de la New Age, ni del Dios, no, del Dios revelado. Pidámosle que hoy se nos revele y que esta experiencia se quede con nosotros cuando marchemos.